rompecabezas.
Primera zona.
12 y 30 del mediodía de este miércoles 15 de febrero. Estamos aquí en la primera radio. Esto es El Espectador en AM810, a través de espectador.com, Espectador TV, también a través de las aplicaciones TuneIn y Vera de Antel. En las redes sociales, nuestros perfiles están en Facebook, en Twitter y también en la plataforma Spotify, donde viernes a viernes colgamos la música del programa. Estamos ya aquí en Montevideo iniciando, ¿verdad?, el repaso de la información local, en principio, en un Montevideo que se presenta parcialmente nublado, pero parece que el sol quiere asomarse a esta hora. De hecho, la gente de Weather Channel ya está colocando mezcla de sol y nubes en sus iconos para la hora 13 de la jornada, o sea, en 30 minutos nada más. Y de hecho ya está aconteciendo aquí, si uno lo observa en las inmediaciones de la radio, para mañana jueves con sol. Les dije que la máxima es de 26 la que tenemos, ¿no?
Sí.
Hay más, alrededor del 77% de humedad, hace mucho calor, sí. Realmente está bochornoso. 20 grados la mínima de esta jornada, mañana les decía con sol, 29 y 22 las extremas, viernes y sábado con tormentas y lluvias, 28 y 26 las máximas respectivamente. El domingo, mezcla de sol y nubes, 29 y 22 las extremas de esa jornada, y después sí, un continuo, si es que se cumple en el pronóstico extendido de Weather Channel, de tormentas y lluvias que alcanzarán los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Pero estaremos actualizando la información meteorológica y vamos a compartir con ustedes cualquier cambio que exista. Amigos, el presidente Vázquez llegó a Moscú para reunirse con su par ruso, donde concluirá la gira europea esta semana. Vázquez mantendrá en su primera jornada de visita oficial a la capital rusa un encuentro con la colectividad uruguaya, empresarios y descendientes de la localidad de San Javier, a orillas del río Uruguay en Río Negro. Mañana jueves se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar distintos aspectos de la cooperación bilateral, ¿verdad? Según informó el Kremlin, el encuentro se centrará en las perspectivas de ampliar los contactos comerciales y económicos, así como culturales y humanitarios, incrementar la interacción exterior con diversas organizaciones internacionales, sobre todo la ONU, y con las asociaciones regionales de integración. Vázquez se entrevistará también mañana con la presidenta del Consejo de la Federación, la Cámara Alta, ¿verdad?, del Parlamento Ruso, Valentina Matvienko. El presidente concluirá su visita el próximo viernes con una presentación que ofrecerá en el Instituto Nacional Dmitri Rogashev para enfermedades oncológicas. Bueno, antes de dejar suelo finlandés y en una disertación para empresarios de ese país en el marco de toda esta gira, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que los desafíos en infraestructura son enormes, pero que al mismo tiempo serán un gran motor para el país. Los años que vendrán para Uruguay son años de infraestructura. No habrá actividad de inversión más importante que la que está vinculada directa o indirectamente a la infraestructura. Esto lo dijo el jefe del equipo económico, haciendo énfasis en cada una de las palabras, ¿verdad?, que contenía en esta frase. El ministro reconoció que hay mucho para avanzar, es mucho lo que hay para mejorar, son muchos los objetivos a lograr, tenemos un impulso importante para alcanzar las finalidades que nos proponemos, manifestó el ministro a los empresarios.
Seguramente lo de infraestructura se refería a lo de UPM como y principal
sí,
motor.
En principio, ¿verdad?, donde hay que hacer mucha obra, y en realidad se está en búsqueda de eso, ¿no?
Sí,
de
sí.
Inversores y dinero para poder realizar obras que de infraestructura que tiendan a ser viable un proyecto que en principio aparece en la nebulosa, pese al viaje, pese a las declaraciones, al optimismo, ¿verdad? Pero que a veces se utilizan algunas palabras que dejan entrever de que no está firme, de todo firme la cuestión, y de hecho no lo está. Eso sí lo podemos decir con total tranquilidad. ¿Qué tanto va a estar firme en tanto tiempo? Eso ya no lo podemos saber. Hay versiones totalmente distintas. Una de ellas la compartíamos con ustedes en algunas jornadas, la de ayer y seguramente también la de antes de ayer, que indican que la empresa en realidad va a esperar al año 2018, o sea, el próximo año, para analizar si hace o no la planta. Es una versión, pero bueno, nuestro deber es ofrecérsela también al público en carácter de, ¿no?, en este caso, una versión de las que se dicen. Oficialmente, desde luego, se dice que se va a hacer, pero de manera moderada, ¿verdad? Este proyecto, luego de la visita en Finlandia. Habrá que ver.
Y que las primeras novedades van a surgir el mes que viene.
Tal cual, tal cual. Bueno, veremos, ¿no? Es parte de este viaje y una de las finalidades será estar allí en Finlandia para hablar de la nueva posible, nueva pastera de UPM. Y como parte de la delegación viajó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien le planteó al presidente Vázquez la posibilidad de hablar sobre la situación tremenda, ¿verdad?, de Fanapel y las consecuencias que tendrá en Juan Lacase, donde 300 familias se quedan sin trabajo y eso, claro está, repercute en toda la economía de la ciudad de Colonia. Pereira dijo a subrayado que obtuvo el compromiso de Vázquez para hablar del tema en un alto de la gira que este miércoles continúa rumbo a Rusia, o continuó ya rumbo a Rusia, último destino, ¿verdad?, de la misión oficial que comenzó en Alemania. Escuchemos a Fernando Pereira.
Es un tema que se está procesando en Montevideo, que lo está llevando adelante el Sindicato del Papel, que me han informado cada proceso y que vamos a tratar, y ya le hemos planteado a Tabaré Vázquez la posibilidad de hablar en algún cuarto intermedio que haya en la gira. Él nos ha planteado que sí, de forma tal que en algún momento vamos a conversar del tema. Antes de llegar a Montevideo, alguna conversación sobre este tema y sobre el Molino de Dolores vamos a tratar de tener. Al mismo tiempo, de ver cómo ha evolucionado la generación de inversiones en Uruguay que puedan generar puestos de trabajo que de alguna manera tiendan a resolver este problema, ¿no? Porque si bien el desempleo no está en términos altos, siempre es una preocupación que haya trabajadores sin empleo. Los trabajadores están construyendo una propuesta alternativa. Y bueno, y esperemos que en las próximas horas haya algún tipo de respuesta que dé solución a un problema que es un problema laboral, porque es la pérdida de varios cientos puestos de trabajo, y al mismo tiempo un problema para una ciudad como Juan Lacase, que es muy importante, de forma tal que hay que ponerlo en los primeros puntos de la agenda.
Las palabras del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que va a estar con nosotros el próximo lunes, ¿eh? Con él vamos a analizar, bueno, toda esta movida, le estuvo acompañando, ¿verdad?, la delegación uruguaya y también todos los temas que se vienen de aquí adelante, no solo la situación de Fanapel, sino también, bueno, distintas instancias que ya les vamos a comentar a propósito de movilizaciones, de paros que se van a realizar. Faltan algunos días porque se están planificando para el 8 de marzo, pero ya les contamos. Lo que les adelantamos es que Fernando Pereira va a estar aquí en nuestros estudios en la segunda zona el próximo lunes.
¿Sí? Bien, bien fresquito de llegado el viaje, llega el fin de semana y el lunes ya va a estar con nosotros. Otro tema también que vamos a tratar es el de la situación del Molino de Dolores, que también es una situación muy crítica para una ciudad pequeña que depende mucho también de esa producción de ese molino que también había dejado de funcionar hace pocos días.
Tal cual. Bueno, pero siguiendo la charla sobre Juan Lacase, el alcalde, ¿verdad?, de Juan Lacase, Darío Brugman, le dijo al espectador que en la ciudad existe miedo e incertidumbre de cara al futuro tras el cierre de la Fábrica Nacional de Papel, Fanapel.
La realidad es un desánimo generalizado, digamos, una situación de miedo, de incertidumbre, de sería la palabra adecuada, frente al futuro, ¿no? Producto de que ya la empresa más grande de la ciudad, la primera, la que fundó prácticamente la ciudad, que acá es que ha, digamos, detenido casi definitivamente su producción, y después otras como la textil Golán de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que también hace 2 años. Entonces, es una cuestión creciente de cierre de las distintas empresas que generaron toda la vida el empleo.
Bien, allí estaba el alcalde Juan Lacase. Mientras tanto, el vocero de los trabajadores de Fanapel, Marcelo Olaverri, informó al espectador que la prioridad de los trabajadores es reunirse con el director nacional de trabajo, con Juan Castillo, y que se habilite a una mesa tripartita.
La idea de nosotros es pedir una reunión a Castillo próximamente, lo más rápido posible, volver a generar reuniones tripartitas con la empresa, donde se le va a aclarar que los trabajadores no vamos a negociar individualmente el despido, sino que al total de los trabajadores lo representa el sindicato, y Fanapel, digo, tiene que respetar, como ha sido hace años, las negociaciones Fanapel-Copic. Nosotros vamos a seguir generando alternativas, porque a los trabajadores nos interesa la unidad productiva abierta.
Olaverri agregó que hay expectativas, ¿verdad?, sobre el resultado que pueda dejar el encuentro entre el presidente Vázquez y el titular de la central obrera, Fernando Pereira, en Rusia, que de eso estaban hablando, y bueno, de eso nos vamos a enterar, pero aquí lo escuchamos a Olaverri.
Más allá que los compañeros del secretariado estaban informados y estaban trabajando con nosotros, creemos que todas las negociaciones que se hagan, o todas las alternativas que se busquen, el sindicato la ve con buenos ojos y indudablemente que la va a acompañar. Ayer se confirmó una mesa interministerial también a nivel del Poder Ejecutivo para tratar el caso Juan Lacase, ya no solamente el caso Fanapel, sino más amplio. Y bueno, todas esas son, nosotros las vemos con expectativa, sabiendo que capaz que no son a corto plazo las soluciones, pero por lo menos que le están poniendo interés.
Y lo que les decíamos, el secretario ejecutivo del PIT-CNT resolvió este martes convocar una gran movilización contra la violencia de género para aprobar la movilización, que sería, como les indicábamos previamente, el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, a la hora 18. Solo falta el visto bueno de la mesa representativa del PIT-CNT, su órgano máximo. El secretariado llevará la propuesta de esa movilización a la reunión de la mesa de este próximo jueves. La movilización sería con paro desde la hora 16, ya se conocen algunos detalles. Esa es la propuesta ahora del secretariado y una vez aprobada, lo retiramos en la próxima jornada, cada gremio va a resolver, claro está, la forma de convocar e intentar tener la mayor participación posible, pero hay que descartar que se va a hacer, porque se va a hacer en el marco efectivamente del Día Internacional de la Mujer y en contra del feminicidio. Realmente hay motivos más que suficientes como para estar apoyando un día tan representativo y tan importante.
Sí, en una ola de violencia que se está dando.
Tremendo.
Uruguay, con varios feminicidios.
Y en la región también.
Y en la región también, en Argentina se ha visto mucho.
Y en el mundo, ¿no? Porque pasa en todos lados, pero a veces uno se entera.
Pero uno se entera quizá más y le choca, impacta mucho más lo que pasa a la vuelta de la esquina.
Y claro, totalmente. Bueno, y luego de la visita, hace 2 meses, de Vázquez a España, el presidente del gobierno de ese país, Mariano Rajoy, visitará Uruguay en la última semana de abril. Confirmaron a EFE fuentes oficiales. Le decimos, por si se quieren ya ir, Rajoy también, ustedes, ¿no? Rajoy llegaría a Montevideo el próximo 25 de abril, después de un viaje oficial a Brasil, y va a permanecer en la capital. Ya se van, este se va al carnaval de Brasil.
Sí.
Bueno, va a llegar efectivamente después del viaje a Brasil, va a estar ahí con Lula, con Dilma, con Temer, con la mujer de Temer, con todo. Y permanecerá en la capital uruguaya, ¿verdad? Cuando llegue el 25 de abril hasta el día siguiente, o sea, va a ser 24 horas. Corto pero intenso.
Promete,
lo vamos a seguir.
Muy prometedor.
Sí. Bueno, y cambiando de tema, el Ministerio de Economía y Finanzas enviará en los próximos días un decreto a presidencia en el que establecerá de qué manera tributarán las compañías que ofrecen servicios de transporte a través del uso de aplicaciones. Según explicó al observador el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, el proyecto de decreto dispone que las plataformas deberán pagar el impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE, o el impuesto a la renta de los no residentes, el IRNR, según corresponda, ¿verdad? Además del IVA, por los beneficios obtenidos sobre la comisión que cobra la aplicación, no sobre el total del viaje, ¿se entiende? Se les pone estos impuestos, precisamente, valga la redundancia, se los graba con estos impuestos, pero sobre los beneficios obtenidos sobre la comisión que cobra la aplicación, no sobre el total del viaje.
El 25% es...
Exacto. Por otra parte, para poder ofrecer el servicio, los conductores que trabajen para Cabify, Easy y Uber tendrán que registrarse como pequeñas empresas, ¿no? Monotributistas, digamos.
Exacto.
En el caso de quienes cuentan con una unipersonal, no tendrán nuevos costos porque podrán usar, ¿verdad?, esa empresa para esta actividad. La fiscalización estará a cargo de la Intendencia de Montevideo y de la Dirección General Impositiva. No sabemos todavía, no hay respuestas, ¿verdad?, de Uber en torno a este blanqueo de la actividad.
No, todavía nada.
Habrá que esperar. Hay otras empresas que sí se han acercado, ¿verdad?, a la Intendencia de Montevideo. Pero bueno, parece ir tomando forma un principio de acuerdo, por lo menos para que haya una cierta regulación en lo que tiene que ver con estas aplicaciones y los servicios que brindan. Y si bien el Ministerio de Economía había anunciado que luego de un periodo de prueba el mecanismo para abonar los viajes en taxi por medio de aplicaciones se extendería a todos los vehículos desde el 15 de febrero,
hoy,
las pruebas continúan y se espera que pueda concretarse finalmente en marzo, o sea, hoy no va a ser.
No.
Consultado por El Observador, el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, dijo que se está trabajando en el ajuste del funcionamiento de algunas aplicaciones y que las demoras se deben a temas operativos, así que les recordamos entonces, se había anunciado que se iba a hacer un periodo de prueba con este mecanismo para abonar los viajes de taxi por medio de aplicaciones. Esto se pretendía realizar a partir de la jornada de hoy en todos los vehículos, pero las pruebas continúan y se espera entonces que pueda concretarse finalmente el próximo mes de marzo. Desde luego estaremos actualizando la información cuando se concrete. Y antes de ir a pausa, les cuento que, como siempre, ¿no?, lamentablemente la cantidad de cupos en UTU no resulta suficiente para que puedan ingresar todos los aspirantes a realizar cursos allí. Desde el día de ayer, 2.284 estudiantes o aspirantes A se encuentran a la espera de alguno de los inscriptos. En realidad están esperando que alguno de los inscriptos deserte, ¿no? O sea, no vaya, finalmente no concurra, para poder ingresar en su lugar. Es todo lo que esperan, porque ya no hay más lugar y se trata de 2.284 estudiantes que están ahí esperando, aguardando. Evidentemente es como sacar la lotería también.
Y muchas veces pasa de que hay grupos que, por ejemplo, tienen un cupo de 30 personas máximo y terminan el año con 15. Y dejan a veces a 15 personas que realmente quieren estudiar, esas otras 15 personas que finalmente se terminan decidiendo por desertar el curso. Es un tema bastante complejo.
Es complejo.
Que pasa complejo. Todos los años, aparte.
La verdad, lamentablemente. Y bueno, y de estos 2.284 que están a la espera, podemos discriminar, según publica hoy El País, que la mayoría de los jóvenes en lista de espera, que son aproximadamente 480 de esos anotados, se pueden discriminar porque están aguardando por un lugar en la UTU de gastronomía, por ejemplo. Sí. Son 480.
480 de 2.284.
Sí, sí, esos van por gastronomía, sí, ¿no? Y hay 420 que aspiran a conseguir un lugar en el bachillerato audiovisual como grupos fuertes, ¿verdad? Sí. Dentro de las distintas opciones que ofrece la UTU, que digo, ofrece, es un decir, pues ya ofreció. En realidad están a la espera. En en total, ¿verdad? El día de ayer había 61.546 alumnos inscriptos en UTU, impresionante. De estos hay 24.856 que están anotados en cursos de educación básica, es decir, que sustituyen primero, segundo y tercer año de liceo. Las inscripciones cierran el próximo viernes, o sea, pasado mañana. Así está la cosa, lamentablemente, en UTU, como pasa todos los años, como dijo Guille, y con razón. Tomamos la pausa, volvemos porque más. ...12 horas 51 minutos de este miércoles 15 de febrero... ...continuamos con la información aquí en Montevideo... ...parcialmente nublado con 26 grados de temperatura... ...es la máxima de esta jornada... ...20, la mínima establecida para el día de hoy... ...por The Weather Channel... ...y el sol que está apareciendo realmente... ...y será presente ya a partir de esta hora... ...y en adelante en esta jornada... ...y bueno, seguimos con la agenda informativa... ...el diputado colorado Fernando Amado... ...ratificó finalmente su disposición en este caso... ...a apoyar al gobierno para cumplir objetivos... ...como el presupuesto para la enseñanza... ...y el sistema de cuidados... Amado se reunió con Javier Miranda en la sede del Frente Amplio y ambos coincidieron en que debe cambiar la forma de relacionamiento actual entre gobierno y oposición. El diputado colorado consideró que sería mezquino desde la oposición tratar de no colaborar para que un gobierno que fue electo por determinadas propuestas no las cumpla, mientras que Miranda aseveró que hay que devolverle la racionalidad a la política.
Ese ciclo, digamos, de dos mitades que se enfrentan como hinchadas y que uno no reconoce nada de lo bueno que hizo el otro durante 180 años y el otro no reconoce nada de lo que hizo bueno en los últimos 15 años o en los últimos 3 gobiernos, yo creo que está llegando a su fin. Y nosotros nos sentimos cómodos justamente no en esa lógica política, sino cambiándola y generando nuevo esquema de conversación, de relacionamiento y yo diría de confianza y de cooperación.
Yo creo que tenemos que devolver la racionalidad a la política. La política es un ejercicio de construcción de sociedad, de diálogo social. Yo creo que es muy importante la lógica del intercambio de argumentos, de debates entre las colectividades políticas y argumentos racionales.
Bueno, la verdad que bastante sorpresivo, ¿eh?
Nadie el voto 50.
El voto 50, que fuera el llamado, no lo esperaba nadie.
No,
es realmente
no.
Sorpresivo, es una movida política, indudablemente, que hace también Fernando Amado, y bueno, que ya de alguna manera se está cortando con nuevas aristas dentro del Partido Colorado,
sí.
Y esta es una de ellas, ¿no? Llamativo, impensado, pero ahora cierto.
Exacto.
Así están las cosas. Bueno, y el fiscal de corte, Jorge Díaz, se refirió en la mañana del Espectador a la implementación del nuevo Código de Proceso Penal a partir de este próximo 16 de julio. La Fiscalía viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, prácticamente desde su aprobación, desde la legislatura anterior. Quizá no con todos los recursos que uno desearía, dijo Díaz. Por otra parte, el fiscal recordó que a partir del año pasado, cuando se hizo el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Judicial para la implementación del nuevo Código, se conformó una comisión, ¿verdad?, que institucionalizó el trabajo. Comisión, ¿verdad?, está integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, específicamente con, en este caso, el Ministerio del Interior y también con el Poder Legislativo. Consultado acerca de si se llegará a la fecha estipulada, el fiscal respondió que cree que sí. Citó también, bueno, es una creencia, ¿no? Está bien, creer uno tiene que tener fe, esperanza. Citó también una frase del doctor Chediak: vamos a hacer una presentación decente. Escuchemos a Jorge Díaz.
Queda poco tiempo, es verdad, estamos trabajando intensamente en esa comisión en los aspectos normativos, en las cuestiones de implementación, en todo lo que tiene que ver con el software, con la interconexión de los sistemas operativos, tanto con el Ministerio del Interior como con el Poder Judicial, en la capacitación de los fiscales, jueces.
¿Se llega en tiempo entonces?
Yo creo que sí. El otro día el doctor Chediak utilizó en el 1 de febrero, el día del acto de apertura de los tribunales y cuando asumió como presidente de la Corte, utilizó una frase que a mí me gustó mucho. Digo, vamos a hacer una presentación decente, que creo que es lo adecuado. En realidad yo creo que el tema de las reformas, el cambio fundamental pasa sí por los recursos, pero más por los aspectos culturales y por el ADN de las instituciones, que es lo más difícil de cambiar. Nosotros entendemos que vamos a tener una justicia más ágil, pero sobre todo vamos a tener una justicia más transparente, una justicia que se ajuste, una justicia penal que cumpla con los cánones establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos que el Uruguay ha suscrito desde de larga data y con los que venimos incumpliendo sistemáticamente.
Bien, la incertidumbre está sobre la puesta en marcha ahora del nuevo Código del Proceso Penal para el próximo 16 de julio, ¿verdad? ¿No? La fecha, sí.
16 de julio, sí.
16 de julio.
Fecha de Maracaná.
Sí, exactamente. Bueno, ustedes saben que la incertidumbre pasa ahora por la situación de no acuerdo que existe hasta el momento en torno a los actuarios, a los funcionarios del Poder Judicial, que reunidos ya en Asamblea en principio rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo para hacerle el pago correspondiente de los adeudos, habida cuenta, bueno, del cambio que se realizó durante el, por error, durante el gobierno de Mujica, uh-huh, donde quedaron atados todos los sueldos. Así que bueno, esa es, digamos, la gran incertidumbre, la sombra, ¿verdad?, que ofrece la incertidumbre hacia si se va a poder o no, porque claro, efectivamente, si no se arregla con actuales funcionarios, va a ser muy poco probable que pueda ponerse ya en marcha el próximo 16 de julio el nuevo Código del Proceso Penal.
Bien, el martes viene justamente el vocero del sindicato, bueno, nuevo secretario general del Sindicato de Judiciales, Eduardo Silveira, a charlar sobre este tema que, bueno, sí, tiene en vilo a todo el mundo.
Claro, sí, y a todo el Poder Judicial, evidentemente, ¿no? Bueno, por otra parte, el fiscal explicó que nuestro proceso penal no ha sufrido grandes cambios desde la independencia del país, un sistema procesal que ha sido dejado de lado prácticamente en todo el mundo. Vamos a ir a un proceso acusatorio, oral y público, dijo Díaz. La gente podrá ver qué es lo que pasa detrás de esa puerta que hoy está cerrada. Cada vez que hay una puerta cerrada, el ciudadano sospecha, señaló el profesional, al cual también estamos prontamente a invitarlo, ¿verdad?, para que pueda estar también en el programa dialogando con nosotros de cara también a la implementación, porque más acá o más allá seguramente se va a intentar hacer lo imposible, uh-huh, para solucionar la situación de actuarios y funcionarios y poner en marcha el nuevo Código del Proceso Penal, o eso es a lo que se aspira, uno quiere creer que es a lo que se aspira. Así que tendremos novedades. Amigos, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, está siendo interpelado desde la hora 10 de esta mañana por el diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, quien denuncia una situación de extrema gravedad en materia de seguridad pública. La convocatoria Bonomi había sido aprobada en el pasado mes de diciembre debido a los incidentes ocurridos, recordarán, antes de la disputa del partido entre Nacional y Peñarol, que finalmente se canceló, que todos conocemos como el clásico de la garrafa. La presencia del ministro del Interior en el Parlamento por ese tema se suspendió en dos oportunidades, una a pedido del propio Cardoso debido a la ausencia de varios legisladores del Partido Nacional y luego a pedido del propio ministro, que solicitó más tiempo para preparar su exposición. Pinchamos a ver qué estaba ocurriendo en estos momentos en la interpelación a Bonomi. Pinchamos nosotros, porque no logramos la conexión realmente. En fin, bueno, está transcurriendo en estos momentos la interpelación realizada por Cardoso a Bonomi, quien arrancó, como decíamos, se debe estar en algún pasaje de la historia que dijo Carlos.
De la historia, ¿no?, universal.
Tirando datos de la historia universal del delito. Ahora sí, lo tenemos un poquito, pinchamos un poquito, sí, y escuchamos algo de lo que se está diciendo.
Querían robar bebidas y comestibles y agredir a la policía. Lo lograron, fue un éxito. Pero para ellos, ministro, los hinchas bien intencionados que querían ver el partido, fracasaron. Los trabajadores que querían ganar un jornal para su casa, fracasaron. Fracasaron, háganse cargo, son unos aficionados. En la historia de la beligerancia, solamente una perla, se ha hecho siempre énfasis en la búsqueda de la altura, en lo nacional, la batalla de las piedras. Siempre se intenta tomar una fortaleza por lo alto, una montaña, un lugar alto. No, nosotros le regalamos a la barra brava la altura y los colocamos abajo a los efectivos, en el anillo inferior a la tribuna. Qué difícil, ministro. Cuánta incapacidad y necedad. Hay mucha historia reciente de escuchas telefónicas vinculadas a barra brava. Es bravo, me resulta muy difícil hablar de nombres. Resulta muy difícil hablar de estas cosas porque no es hablar de política. Son cuestiones que involucran a la vida privada de las personas, pero hay cuestiones que están sobrevolando, que se dicen, que trascienden en la prensa, que en el boca a boca uno los escucha, y yo preferiría que sea el ministro mismo quien exonere a la justicia de hacer público lo que surgen en todas esas grabaciones. Así estamos muy todos bien. Tranquilos.
La verdad que lo que está aludiendo evidentemente es al expediente archivado que involucra a la esposa, ¿verdad?, uh-huh. del ministro Eduardo Bononi y a la diputada Susana Pereira. Hecho que aquí hemos hablado muchísimo porque en realidad Carlos Peláez dio a conocer, ¿verdad?, en parte el contenido de ese expediente archivado hace algunos meses nada más, uh-huh. de una investigación que tenía larga data y que conectaba efectivamente a los Barra Bravas, en este caso con la diputada, un hecho que tampoco ella pudo negar públicamente, y así están las cosas, ¿no? Eso creemos que es a lo que aludía Cardoso en este tramo de la interpelación que comenzó a las 10 de la mañana y que seguramente tendrá para un más rato.
Sí.
Lo último es que, en tanto, el diputado Gustavo Penades convocó al Parlamento a los ministros del Interior y Defensa para conocer sobre posibles ataques de narcos. El viernes 10 de febrero, el subjefe de Policía de Montevideo, Walter García, envió un circular interno, una circular interna diciendo, advirtiendo, ¿verdad?, sobre el peligro de posibles atentados en forma simultánea en procura de armamento en unidades policiales. Un hecho que ya recogió la prensa y nosotros también estuvimos de alguna manera mencionando. Ante esta delicada información, el diputado blanco Gustavo Penades cita entonces a Bonomi, que está de turno, y también a Jorge Menéndez, a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara Baja. Estamos ante un tema muy sensible y preocupante. Unidades policiales y militares podrían ser atacadas por poderosas bandas de narcotraficantes que buscan hacerse de armas, dijo Penades al portar ecos. Lo cierto es que se va a dar también este llamado a comisión para Bonomi y para Jorge Menéndez, el ministro de Defensa Nacional. Rompecabezas.